próximo en Radio Isla 1320.
Gobernador Pedro Pierluisi nombra nueva secretaria de Educación, también oficial informe de Vivienda Federal confirma discrimen de Donald Trump contra Puerto Rico. En el jueves de Ciencia Boricua conversamos con científica ambiental en el Día de la Tierra, y como todos los jueves con Jorge Ávila analizamos los temas políticos de la semana. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy jueves 22 de abril del 2021, día 403 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Gobernador nombra a la doctora Magaly Rivera Rivera como secretaria de Educación. Oficial, informe de Vivienda Federal confirma que administración de Donald Trump buscó obstaculizar las ayudas a Puerto Rico tras el paso del huracán María. ¿Y qué han dicho los republicanos locales? Coqui. En el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu conversamos con científica ambiental boricua en el Día de la Tierra, y como siempre analizamos los temas políticos de la semana con Jorge Dávila. Y bueno, comencemos con una noticia que acaba de ocurrir. Estoy leyendo de nuestro portal radioisla.tv. El gobernador Pedro Pierluisi informó el jueves la designación de la doctora Magaly Rivera Rivera como secretaria del Departamento de Educación. Dijo el gobernador en comunicado de prensa: la capacidad de la doctora Rivera Rivera, su calidad humana y su compromiso con la educación de nuestros niños y niñas se evidencia en su larga trayectoria en el Departamento de Educación. Para este gobierno, la educación de nuestros niños y niñas es prioridad. Con esta designación estoy una vez más actuando con sentido de urgencia y procurando que el Departamento de Educación cuente con una persona con las cualidades y cualificaciones necesarias para impulsar todos los proyectos y metas comunes que tenemos en la educación, de los que son el futuro de nuestra isla, sostuvo el gobernador. Según el comunicado de prensa de La Fortaleza, la designada tiene un doctorado en administración escolar, una maestría en educación con especialidad en currículos de español, una segunda maestría en educación con especialidad en administración y supervisión y un bachillerato en educación secundaria. Su experiencia laboral desde el 1984 incluye haber trabajado como directora regional, superintendente de escuelas estatal, superintendente auxiliar de escuela, directora de escuela y maestra de español a nivel intermedio. Así que obviamente las credenciales la tiene, a diferencia del interino que el gobernador trató de nombrar esta semana. Interesante, ya las redes sociales, Twitter, nos dicen que la designada Rivera Rivera, que en efecto tiene las credenciales y tiene los estudios, también tiene las credenciales PNP, es actualmente la portavoz alterna del Partido Nuevo Progresista en la legislatura municipal de Bayamón y muy probablemente fue impulsada, cabildeada por el alcalde de Bayamón, como le decía cariñosamente en Twitter, The King of the North. Veremos a ver cómo se mueve esta nominación. Importante la nominación, como ocurre mientras hay sesión legislativa, pues la nominada no puede tomar posesión del cargo hasta que sea confirmada por el Senado. Por ahora, hoy, ahora mismo, no hay un secretario o una secretaria de educación, aunque el gobernador insista que hay un interino sentado en la silla. Bueno, pasemos a otros temas, hoy el Washington Post temprano en la mañana publicó en exclusiva un informe, un artículo sobre un informe del inspector general del Departamento de la Vivienda Federal, o como se le conoce en inglés, el Housing and Urban Development, HUD. Ese inspector general, que es una especie de contralor, de auditor interno que existe en todas las agencias federales, hizo una investigación luego de que la congresista boricua Nidia Velázquez le solicitara oficialmente vía el Congreso que se investigara las razones por qué el dinero de María, sobre todo el dinero de vivienda, no había llegado a Puerto Rico. Obviamente la investigación la tuvo que pedir Nidia Velázquez, porque si no fuéramos a esperar por Jennifer González, pues todavía estuviéramos esperando. En efecto, ella nunca ha dicho nada absolutamente negativo a la administración de Trump, y de hecho, hasta ahora, por lo menos en lo que busqué en su Twitter, pregunté a mi productora, chequeé en otros lados. Hasta ahora que yo sepa, Jennifer González no ha dicho absolutamente nada de esta noticia del Washington Post. Algunos hallazgos, según el inspector general de vivienda, la Oficina de Manejo de Presupuesto, el Office of Management and Budget, o OMB, que es una oficina que está adscrita a la Casa Blanca y que tiene control directo del presidente, obligó al Departamento de la Vivienda, según este informe del inspector general, a crear un proceso interagencial, o sea, a meter a otras agencias dentro de vivienda para aprobar los fondos para Puerto Rico del huracán María. Según el inspector general, dicho proceso nunca se había utilizado para ningún desastre natural en Estados Unidos. Este proceso se creó única y exclusivamente para hacer más difícil, más oneroso y más lento que Puerto Rico tuviera acceso a los dineros del huracán María. Un oficial de Vivienda Federal le narró al inspector general durante su investigación que el proceso le recordaba la película Groundhog Day. Quizás ustedes la hayan visto, una película bastante clásica de la comedia donde el protagonista se levanta todos los días por la mañana y repite el mismo día que el día anterior. Pues él decía que era lo mismo, todos los días nos levantábamos a trabajar con los temas de Puerto Rico y nos encontrábamos que la Casa Blanca volvía a empezar el proceso. Ese mismo testigo le dijo al inspector general de vivienda que la Casa Blanca tenía a Puerto Rico como rehén con esos fondos. También dice el inspector general que la Casa Blanca quiso imponer requisitos ridículos para que Puerto Rico accediera a los fondos, incluyendo exigirle cambios a la forma y manera en que Puerto Rico lleva su registro de la propiedad, el registro de la propiedad donde se anotan todas las transacciones de propiedades inmuebles en Puerto Rico. Pues la Casa Blanca quería que Puerto Rico cambiara la forma en que hacemos eso, que lo llevamos haciendo así más de 100 años, para poder acceder a los fondos de vivienda federal del huracán. Incomprensible. El informe también relata múltiples instancias de obstrucción de parte de Vivienda Federal y de la Casa Blanca que no quisieron cooperar con la investigación y no pusieron a la disponibilidad al inspector general funcionarios políticos, funcionarios de confianza que conocían de primera mano los hechos en esta investigación. Obviamente para nosotros no es sorpresa, para ningún puertorriqueño o puertorriqueña es sorpresa que Donald Trump haya discriminado contra Puerto Rico. Lo vivimos en carne y hueso, pero sin duda tiene mucho valor verlo escrito en blanco y negro en un informe del inspector general. Como les dije al principio, a pesar de esta contundente información, hasta ahora nada he escuchado de los republicanos locales. La comisionada residente Jennifer González, calladita, tanto que le gusta hablar de otras cosas. La comisionada residente, la misma que dijo que todo lo que le hemos pedido a Trump lo hizo en cuanto al huracán María. La comisionada residente que todavía tiene en su Facebook las fotos en el Air Force One en medio del huracán María con el presidente Donald Trump. La comisionada residente que, a pesar de que había ocurrido todo esto y que Trump nos trató como nos trató, fue parte de la campaña para la reelección de Donald Trump, incluyendo presidenta de los Latinos for Trump. 5:05 p.m. de la tarde, nada ha dicho sobre este asunto. ¿Cuán arrodillado se puede ser? Al final del día ya le toca representarnos a nosotros. Y para jugar el jueguito de Trump siempre está puesta, siempre. Pero para señalarlo, reconocer sus errores y decir me equivoqué, nunca más me voy a dejar llevar por populistas de derecha y por mí. orgullo republicano. Por jugar el juego de Donald Trump. Y repito una vez más lo que he preguntado varias veces en este programa. ¿Cómo se puede ser republicano y puertorriqueño a la vez? Francamente, nunca lo entenderé. Vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Bueno, y como todos los jueves, conectamos con lo mejor de la ciencia boricua junto a la doctora Mónica Feliu, mujer directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí celebrando el Día de la Tierra. Y cuéntame, ¿con quién vamos a hablar hoy en este Día del Planeta Tierra?
Pues hoy en este Día del Planeta Tierra nos acompaña la doctora Ana Longo, y Ana es ecóloga y se especializa en uno de nuestros tesoros nacionales, el coquí, y Ana también es profesora en el Departamento de Biología de la Universidad de Florida.
Excelente, excelente. Pues bienvenida, doctora Longo, ¿y qué es la que hay?
Gracias, gracias a ustedes por invitarme.
Gracias a usted por estar aquí. Bueno, doctora, antes de comenzar a hablar del tema de hoy, háblenos un poquito de su trasfondo, de dónde es, qué estudió y qué está haciendo ahora mismo.
Claro que sí. Pues mira, yo soy, como dijo Mónica, soy profesora catedrática auxiliar en el Departamento de Biología de la Universidad de Florida. Y yo soy de Bayamón, Puerto Rico, así que hice mi bachillerato y la maestría en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y después me fui a Cornell a hacer el doctorado en Ecología y Biología Evolutiva. Y pues mi laboratorio como tal, nosotros estamos interesados en los coquíes, queremos saber por qué están disminuyendo en alrededor de toda la isla, y estudiamos un hongo que es patogénico y los afecta en la piel. Entonces llevamos aproximadamente más de 10 años estudiando cómo eso los afecta y qué es lo que les causa.
Ana, interesante. Cuéntanos un poquito más de esos hallazgos. ¿Cómo tú te interesaste en estudiar el coquí y cómo se dieron cuenta que había un hongo que estaba afectando las poblaciones de estas ranitas?
Uh-huh. Pues fue interesante porque para mí como puertorriqueña, tú sabes, nosotros nos sentimos bien orgullosos del coquí, ¿verdad? Y pensamos que todos lo sabemos, pero cuando yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, no conocía absolutamente nada de los coquíes hasta que tomé una clase donde nos explicaron sobre nuestra diversidad, que teníamos 17 especies de coquíes y que pues, varias de ellas habían extinto en los últimos 30, 40 años. Y eso para mí fue tan como que shocking, ¿verdad? Como que tan que me sorprendió, que yo quería saber más como que cómo los podíamos ayudar, cómo podemos ayudar a conservar nuestra diversidad. Entonces, pues, lo que nosotros hacemos es que vamos de noche al yunque principalmente, pero a otros sitios a través de la isla, y buscamos los coquíes con un flashlight, ¿verdad? Y los estamos buscando por las plantas, los atrapamos, y entonces lo que le hacemos es le pasamos como un Q-tip en la piel, y de ahí, pues, podemos utilizar esa información, el DNA de ese patógeno, para determinar cuánto es la carga que tiene ese animal, bien similar a lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con SARS-CoV-2, ¿verdad? Así que usamos swabs para poder detectar la enfermedad vía qPCR también, igual que lo hacemos con SARS-CoV-2. Así que para nosotros lo que hemos encontrado es que las bacterias tienen una diversidad también de bacterias bien importante que los ayudan a sobrevivir a esta enfermedad en ciertos tiempo, en ciertas estaciones del año. Por ejemplo, cuando hace frío en enero, febrero, ellos necesitan esa diversidad alta de bacterias que los ayuda a combatir este hongo patógeno. Entonces ya cuando cambia el clima y se pone caliente, pues ya ellos pueden poner su sistema inmune a funcionar de nuevo para combatir la enfermedad, y entonces pues tienen estos ciclos de alta y baja de enfermedad, que al final depende del tiempo y del clima. Si es un año muy fuerte para ellos, por ejemplo mucha sequía, pues eso ayuda a que las poblaciones disminuyan drásticamente. Entonces, pues están en esos ciclos hasta que desafortunadamente en algunas ocasiones, ¿verdad? En algunas poblaciones no logran subir de nuevo cuando ya las temperaturas están más apropiadas. Y por eso es que creemos que lo estamos perdiendo.
Wow. Entonces, pues hablando un poco y el clima, hoy celebramos el Día del Planeta Tierra, y una de las amenazas, quizás la principal amenaza que enfrenta nuestro planeta, es eso, el cambio climático y el efecto de las actividades humanas sobre ese cambio uh-huh. climático. Específicamente, ¿cómo está afectando el cambio climático a nuestro coquí?
Sí, pues es complicado. Primero, pues las temperaturas, ¿verdad?, están aumentando y por la noche, cuando ellos están más activos, pues estas temperaturas están mucho más altas. Pero principalmente las sequías. Estos periodos de sequía que hemos tenido en los últimos 10 años han sido bien devastadores, ¿verdad? Porque ellos necesitan el agua, necesitan estar hidratados y cuando tenemos estos periodos que son bien consecutivos, pues ellos no pueden salir a reproducirse, no pueden salir de su refugio diurno y pues por eso no hay reproducción y no hay recuperamiento. Así que la sequía es, yo diría, el problema principal para los coquíes.
O sea que no es necesariamente el aumento en temperatura, es que ese aumento de temperatura ha cambiado la manera en que se comporta nuestro ambiente, donde evolucionaron los coquí, y sin lluvia, claro, sin humedad, no hay coquí.
Claro, y los cambios que vemos usualmente, ¿verdad?, que de momento está bien caliente por unos días, y de momento se pone frío, después caliente de nuevo, pues ellos no están acostumbrados a eso, ¿verdad? Ellos están acostumbrados a poquito a poco ir subiendo la temperatura y de nuevo ir bajando, pero cuando le cambia ese sistema biótico, ¿verdad?, pues ahí ya todo se les descontrola, especialmente su sistema inmune.
Entonces, Ana, hablando de cambio climático, pero cambiando el tema de la pandemia, el año pasado tú escribiste una columna para la colaboración que tiene Ciencia Puerto Rico y con El Nuevo Día sobre un concepto que conecta el cambio climático, los ecosistemas y la salud pública, y es un concepto que se llama Un Mundo, Una Salud. Explícanos un poco qué es esto de Un Mundo, Una Salud.
Sí, mira, esto es un concepto que recomienda, ¿verdad?, que para prevenir estas enfermedades emergentes necesitamos reconocer que tenemos un vínculo bien estrecho entre los humanos, la biodiversidad local y nuestro ecosistema. Y eso es bien importante porque 60% de estas enfermedades infecciosas se transmiten de animales domésticos y silvestres a los humanos. Por ejemplo, el VIH, el ébola, el dengue, todos tienen un reservorio, ¿verdad?, animal. Y eso es importante que nosotros estemos bien conscientes de que la globalización, el crecimiento demográfico, todos estos cambios del cambio climático, cuando cambiamos el uso de terreno, la deforestación, todos esos factores, ¿verdad?, están asociados a ese incremento en enfermedades. Y los patógenos no reconocen ninguna barrera, o sea, no hay barrera para los patógenos, y eso pues lo hemos visto en este último año.
Claro, claro. Entonces, hablando un poquito, ¿verdad?, tratando de ser optimista, hoy el presidente Joe Biden anunció que puso una meta de reducir a la mitad las emisiones de carbón en los Estados Unidos de aquí al 2030, una meta bastante ambiciosa. Y estamos viendo un resurgir, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de lo que es el activismo, la lucha ambiental. Este tema me parece que ha habido, aunque en Estados Unidos pues siempre hay un poquito de confusión en el debate a propósito, porque hay unos intereses económicos que contaminan la discusión, pero siento que el consenso cada vez es más a favor de las medidas para atajar el cambio climático. ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos, como ciudadanos y ciudadanas, para ayudar o trabajar en este asunto del cambio climático?
Mira, muchas cosas, es verdad, pero no quiero dar el spiel de nuevo de como, ay, bueno, pues la contaminación y todo lo demás. Yo creo que estamos en un punto bien importante donde tenemos que reflexionar quiénes son las personas que están haciendo la política pública para lograr sustentabilidad, ¿verdad? Para poder ayudar a nuestro ambiente. Pues sí, pues obviamente reducir las emisiones de carbono y tener hacer cosas en nuestras casas, por ejemplo, reducir el plástico, eso es importante, pero necesitamos gente en puestos bien importantes que apoyen esas medidas, porque si no, no vamos a poder salir de este hoyo.
O sea, que al gobierno de Puerto Rico hay que seguir exigiendo que, por ejemplo, exacto, le dé fondos a esta Comisión de Cambio Climático y que se priorice el atender el cambio climático en Puerto Rico.
Claro, y además que somos una isla, ¿verdad? No vamos a seguir creciendo, no vamos a ir para ningún sitio. Tenemos que conservar lo que tenemos. Puerto Rico ya se está convirtiendo en un bloque de cemento y hay muy pocos espacios verdes, ¿verdad? Así que necesitamos fomentar todo eso, pero necesitamos gente que apoye esas medidas.
Y realmente es frustrante porque usted lo dice, doctora, vivimos en una isla, pero aquí no hablamos casi de este asunto y somos sobrevivientes del cambio climático. El huracán María en parte es un huracán histórico, sí, pero es un huracán que se crea por unas condiciones particulares del cambio climático, que en 5 días vino de ser una tormenta a ser un huracán categoría 5. Y las proyecciones científicas es que se va a poner peor. Y honestamente, como sociedad y los movimientos políticos locales, no, digo, las elecciones fueron hace pocos meses, en el 2020, y el tema ambiental, el tema del cambio climático, apenas se discutió.
No, es terrible. Yo creo que, ¿sabes? Sí, realmente lo que tenemos que proteger, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos afectando a la vida y a la biodiversidad, como que los animales y las plantas han estado aquí por millones de años, ¿sabes? Nosotros somos los que llevamos menos tiempo y somos los que podemos quedarnos fuera.
De hecho, la canción que se canta en la Navidad de hay que preservar esa tradición porque el señor coqui no cantará, es verdad, pero así si no preservamos es. El clima, tampoco el coqui cantará porque no habrá coqui.
Exacto, así es.
Tratamos de terminar optimista, pero no pudimos.
Yo creo que tenemos que apoyar más cambios, eso es lo importante.
Gracias por estar aquí con nosotros, doctora Longo. Entonces, Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios, qué tenemos en Ciencia PR esta semana?
Pues esta semana tenemos, quiero compartir que nuestros colaboradores del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico van a estar llevando a cabo el 26 de abril, van a estar llevando a cabo un conversatorio para aclarar rumores sobre COVID-19 y vacunación.
Importante.
Porque pues sabemos que hay todavía mucha desinformación, muchos mitos que corren por las redes sociales y diversos medios. Así es que ese día se va a estar llevando a cabo este conversatorio con el doctor Marcos López, que es experto, es biólogo, bioquímico y es experto en todos estos temas de COVID-19. Así es que pueden buscar en las redes sociales del Puerto Rico Public Health Trust para que se puedan registrar a eso. También lo comparto en Twitter. Y también quería compartir que la semana que viene vamos a estar lanzando la segunda campaña del proyecto educativo sobre COVID-19, Aquí Nos Cuidamos. Es una campaña sobre vacunación. Así es que la semana que viene les contaremos un poquito más y pues les recuerdo a las personas que por favor se cuiden. Puerto Rico está en el peor momento de la pandemia y yo siento que estoy viendo como una guagua que tiene toda la gente que yo quiero así dirigirse a 500 millas por hora hacia un precipicio y el conductor, todo el mundo le está diciendo tienes que frenar, tienes que hacer algo y el conductor, o sea, el gobernador no está escuchando. Así es que tenemos que primero seguir presionando que el gobernador escuche a los salubristas y a la comunidad científica y pues todos tomar nuestras medidas a nivel individual y comunitario.
Bueno, Mónica, ojalá así sea. Gracias por estar aquí. Hablamos la semana que viene.
Hablamos el jueves que viene.
Pasamos ahora a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Bueno, Edwin, ¿nos vamos para Tokio o no nos vamos para Tokio?
Bueno, yo espero que podamos irnos para Tokio, pero de eso mismo te quería hablar porque...
Cuéntame.
El corrido de la antorcha olímpica, tú sabes que la antorcha es el fuego que prenden en los estadios como símbolo de que empezaron y que se acabaron las Olimpiadas, ya el corrido está pasando en Tokio y ya arrojó su primer positivo.
Ay,
en ese evento del
pero COVID. Pero no es positivo a esteroides, que usualmente son los positivos en la Olimpiada. Positivo al COVID.
Positivo al COVID. Se trata de uno de los empleados que estaba trabajando en el evento. Parece que dio su primer positivo. Y para quedarnos en la Olimpiada, el Comité Olímpico Internacional dijo hoy que va a sancionar a todo atleta que se arrodille en el podio por alguna causa política o social durante la Olimpiada. Así que tampoco puedes protestar allá. Esos son lo que está pasando en la Olimpiada. Así que nada, Luis, seguimos con más de que es la que hay.
Es una medida que busca que gente se arrodille y proteste.
Exacto. No, y salió un grupo de gente apoyando, diciendo que aquellos atletas que decidan protestar van a buscar ayuda legal para ellos para pelear ese caso.
Ay, señor. Bueno, Edwin, veremos cómo le va a los atletas olímpicos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
¿Qué es la que hay. Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Asimismo es como todos los jueves recibimos con su análisis al ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos, Luis. Ya no te voy a decir que estamos en el jueves presocial, porque me dijiste que ya no existe esa cosa.
Eso ya no existe, eso ya no existe.
Por eso.
Está suspendido indefinidamente. Mira, Jorge, antes de entrar a los temas políticos, una noticia, una triste noticia que está rompiendo ahora y reporta el Nuevo Día, que fallece la presentadora Miraida Chávez, la hija de la comediante Willa Carbia. Estaba recluida en el hospital ante un nuevo diagnóstico de cáncer, y sí, parece que Miraida falleció hace unas horas en el hospital, acompañada de su familia. Que descanse en paz Miraida Chávez. Le mandamos un abrazo solidario y nuestro pésame a su familia y amistades. Muy triste, no, pues, muy triste esta noticia ahora.
Triste, una persona, ¿verdad?, que luchó contra su enfermedad y una persona que ha aportado mucho a la cultura puertorriqueña. Ella y su familia, así que lamentable, y me uno a tus palabras de condolencia, empiezan a la familia y descansen en paz.
Bueno, Jorge, vamos a comenzar con lo que fue mi primer tema al principio del programa, que es la noticia del Washington Post y el informe que publica hoy ese periódico sobre un informe del inspector general del Departamento de la Vivienda Federal, que evidencia que la administración de Donald Trump discriminó activamente contra Puerto Rico a la hora de repartir fondos del huracán María. Jorge, yo no creo que sea sorpresa para nadie, pero te pregunto, ¿veremos en algún momento algún tipo de expresión de parte del liderato republicano local sobre esto? Porque hasta...
¿Tú me disculpa, escuchas, que te perdí ahí.
Ok, perdóname. Disculpen, que estamos teniendo problemas aquí.
No, no soy yo.
No escuchas, déjame, Jansari, llámame. Disculpen, estamos aquí al aire. Ya, me van a llamar al teléfono. Ven, vuelvo en un segundo, disculpen.
Conmigo, Ole.
Estoy aquí.
Ok, bueno, volvimos. No sé dónde me quedé, pero te estaba hablando del artículo del Washington Post hoy sobre el discrimen de Donald Trump contra Puerto Rico, y te preguntaba si veremos en algún momento algún tipo de expresión del Partido Republicano Local o del liderato republicano local sobre este asunto.
Bueno, digo, yo creo que aquí se discrimina todos los días contra los puertorriqueños. O sea, no creo que es Donald Trump el único que discrimina a todos los que, ¿verdad?, de alguna forma u otra no aceptan la voluntad del pueblo, que votó mayoritariamente a favor de la estadidad. En el tema, ¿verdad?, de si se van a expresar los republicanos o no, yo soy republicano, y obviamente yo creo que Donald Trump hizo muchas cosas buenas, pero hizo muchas cosas malas, sobre todo el tema de cómo trataba a las minorías. Y en ese sentido, pues para mí no es sorpresa. Pero otra vez, como republicano, como estadista, como puertorriqueño y ciudadano americano, yo me siento aquí que no solamente Donald Trump, aquí discrimina a Grisalba, discrimina a Nidia Velázquez, todos los que de alguna forma u otra se oponen a aceptar la voluntad del pueblo, discriminan contra Puerto Rico aquí diariamente.
Bueno, yo puedo entender esa posición filosófica, ¿verdad? Y en efecto, ¿verdad?, si uno quiere la estadidad y no te la dan, pues uno puede, y es uno de los argumentos del PNP y de los estadistas, que es un discrimen y que es un hecho de derechos civiles. Pero lo que dice el informe general es que la Casa Blanca se inventó excusas y se inventó procesos que no existían para nada, para nadie y para ninguna otra emergencia, para simplemente hacer más difícil el proceso en Puerto Rico. Y mientras todo eso ocurría, pues los republicanos locales le reían las gracias a Trump. Ese es mi issue aquí, ¿no? ¿Cómo conciliamos ambos asuntos?
Bueno, no, pero yo creo que aquí muchas veces republicanos importantes en Puerto Rico no estuvieron de acuerdo con las posiciones asumidas de la forma liviana que atendió la emergencia de los huracanes cuando llegó aquí. Si lo hizo o no lo hizo intencionalmente, lo de tirar el papel de inodoro, ¿verdad? como la gran cosa. O sea, yo creo que Donald Trump es un personaje que no solamente discriminó contra puertorriqueños, discriminó contra mucha gente, siendo republicano. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que, independientemente de lo que diga, bueno, primero que a mí no me sorprende, yo estoy convencido que se discriminó contra Puerto Rico en el tema de los huracanes, ¿verdad? Obviamente, en esa situación tan particular nunca antes vista en Puerto Rico, duele más ese discrimen. Y se sintió más, ¿verdad? Porque se tardaron las ayudas. Pero otra vez, si fuéramos Estado, no es opcional básicamente del presidente atender el asunto de Puerto Rico. Y no estaría atendiéndolo de forma, ¿verdad?, solo el presidente, porque habría unos congresistas representándonos allí y evitando que cualquiera, porque cualquiera, oye, Bush discriminó contra New Orleans. En ese sentido, ¿verdad?, cualquier presidente puede tomar unas acciones discriminatorias contra cualquiera de los estados también, ¿verdad? No nos equivoquemos, pero ciertamente tú tener una representación que pueda defender los intereses tuyos como estado, pues en eso Puerto Rico siempre va a estar en desventaja contra cualquiera de otros de los estados, no queriendo decir que en un momento dado cualquier presidente puede discriminar contra cualquier estado, contra cualquier gobernador, por razones personales o razones políticas, ¿verdad? Porque el tema de la política en los Estados Unidos se ha ido poniendo muy estridente también, ¿verdad? Y cada día la política allá se parece más a la política de aquí. Aquí, ¿sabes? Las divisiones marcadas, y muchas veces se anteponen esas divisiones políticas a los intereses del pueblo. En Estados Unidos cada día es más evidente esa división entre demócratas y republicanos. Pero otra vez, el tú tener representación en el Congreso de dos senadores y tres, cuatro, cinco congresistas, eso hace una diferencia grande. Así que lo importante es que Donald Trump no está. Ya Donald Trump no está. Así que vamos a ver cómo nos siguen tratando en este cuatrenio los demócratas, que hicieron unos compromisos de campaña que está por verse, ¿verdad?, si van a cumplir cada uno de esos compromisos para atender el tema de Puerto Rico.
Por lo menos en este asunto están cumpliendo, quitaron las restricciones ya en vivienda, entiendo, y lo ha dicho el propio gobernador, y el gobernador está citado en el artículo del Washington Post hablando de que en efecto se han ido mejorando las relaciones y facilitando los procesos. Pero yo no estaría tan optimista como tú de que ya Donald Trump es el pasado. Yo parece que sigue teniendo una gran influencia en su partido, y honestamente esas divisiones y esa estridencia que tú hablas de la política americana en cuanto a Puerto Rico, yo creo que ha convertido el Partido Republicano en un partido anti-Puerto Rico, y que probablemente hoy los adversarios principales a la estadidad son los propios republicanos por lo que hizo Donald Trump. Y no sé cuán ¿verdad?, qué resultado
tiene eso a largo plazo. Claro, si lo quieres ver desde el punto de vista político, pero por ejemplo, tú tienes el gobernador de Puerto Rico, Rick Scott, fue una de las personas que más ayudó a Puerto Rico en la emergencia de los huracanes.
Tiene un millón de electorales que contestarle, pero el mismo Rick Scott y el mismo Marco Rubio, que son aliados republicanos de Puerto Rico republicanos, son los mismos que dicen que la estadidad, no hay ambiente para la estadidad. Nos los han dicho los dos en los últimos meses. Complicado.
Claro,
te pregunto,
en ese sentido, otra vez, es mucho más evidente, ¿verdad?, ese discrimen en una situación de emergencia como la que ocurrió con María, donde aquí no había luz, no había agua, no había comunicación, no había alimento. Claro que es más evidente ese discrimen, pero eso no deja de ¿verdad?, de que sea cierto el que aquí diariamente hay un discrimen contra los puertorriqueños, y nos tienen amarrados al tema de la colonia, y nos tienen amarrados con el tema este de que ustedes no se ponen de acuerdo. Si es que al final del día no importa si nosotros nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo, el mandato tiene que venir de parte del Congreso de los Estados Unidos. Así que cualquiera que no de alguna forma esté dispuesto a resolver el problema de la colonia que tenemos en Puerto Rico, hace, ¿verdad? sobre 500 años, está discriminando contra Puerto Rico, Luis. Ese es el punto mío. Déjenos decidir democráticamente, una nación que todos los días va a intervenir en el Mediano Oriente para resolver problemas, ¿verdad? Socolor de que estamos defendiendo la libertad y la democracia a través del mundo. Y aquí, en suelo americano, discriminan contra los puertorriqueños diariamente.
Entonces, hablando de eso, porque hoy hubo movimiento en Washington, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley para convertir a Washington D.C. en el estado 51. Esta es la segunda vez que la Cámara aprueba esta medida en 10 meses, y aunque se espera que no haya los votos en el Senado para que esto continúe, sí parece que, por lo menos en lo que a los demócratas respecta, la estadidad en D.C. llegará antes que la estadidad para Puerto Rico. Y en tu opinión como estadista, si D.C. se convierte en el estado 51, ¿eso es bueno o malo para los prospectos de que Puerto Rico sea el estado 52?
Yo creo que le va a crear un problema más serio que tiene hoy en día desde el punto de vista de moral a los Estados Unidos, el que acepten a D.C., ¿verdad? Que sufre menos que los puertorriqueños, ¿verdad? Porque está allí. Nosotros, al ser una isla, obviamente, el hecho de que no tenemos igualdad de condiciones, ¿verdad? Se acentúa por el hecho de ser una isla y no estar contiguo al resto de los estados. Así que, no sé, a mí me encantan los números pares. Yo no tengo ningún problema, pero si eso pasara, Luis, le crea un problema mucho más serio al Congreso de los Estados Unidos en por qué seguir impidiendo que Puerto Rico se convierta en estado, o por lo menos avalar un proceso en el que los puertorriqueños decidamos si queremos ser estado o no, seamos el 51 o el 52. Así que, en ese sentido, la lucha, ¿verdad?, de D.C. por ser estado, de alguna forma, va a beneficiar a Puerto Rico.
Para mí lo curioso es lo rápido y la unión de propósito que tienen los demócratas con este tema. Y como va Puerto Rico, siempre vamos a pensarlo, vamos a pedir un informe, bueno, vamos a hacer un estudio.
Porque no hay forma de evitarlo, y es lamentable que la política esté involucrada en todo esto.
Bueno, o sea, vamos a la pausa.
Y ahí es que caemos.
Ajá. Vamos a la pausa, quédate conmigo cuando regresemos hablando de estos temas. Vamos a la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Sí, y regresamos a qué es la que hay. Yo hablando como un loco y estaba en mute. Qué desastre ha sido este programa hoy, discúlpenme.
¿Sabes? Y que yo no estaba exento, yo tampoco te escuchaba.
Ay, no, que no me vas a escuchar si estaba en mute. Si me escuchaba era un milagro. Bueno, Jorge, te pregunto, hace un ratito el gobernador nombró a la doctora Magaly Rivera Rivera como secretaria de Educación. La doctora Rivera Rivera tiene un doctorado en educación y además tiene amplia experiencia, ha sido empleada, superintendente, directora regional y maestra también del sistema público. ¿Conoces a la nominada? ¿Sabes algo de ella? ¿Qué te parece el nombramiento?
No la conozco, pero obviamente me parece, lamento que va a estar involucrada en un proceso que ya es bien difícil quitarlo de la parte política, ¿no? O sea, típicamente cuando tú haces los nombramientos, deberían evaluarse a los candidatos por sus méritos y no por necesariamente afiliaciones políticas. Pero el tema de educación es un tema que se ha convertido en un tema político, en una guerra entre el presidente del Senado y el gobernador de Puerto Rico. Y vamos a ver, yo le deseo el mayor de los éxitos, ¿verdad? Cualquier persona que en estos tiempos está dispuesto a dar un paso y echar hacia adelante y servirle a Puerto Rico contra viento y contra marea, ¿verdad? Demuestra valentía y demuestra compromiso, ¿verdad? Con el nombramiento. Así que le deseo éxito, pero verás, ¿verdad? Y lo estamos hablando hoy, que el proceso político que ya se inició en el Departamento de Educación va a ser difícil ¿verdad?, que se evalúe a una persona objetivamente por sus méritos y no necesariamente por el proceso político en el que, pues, se va a ver involucrada, lamentablemente.
Hablemos de ese proceso político, porque esta semana hemos visto un tejemeneje en ese asunto entre Fortaleza y el Senado. El martes el Senado rechazó el nombramiento del licenciado Jesús González Cruz como secretario interino de Educación, pero a pesar de este rechazo, el gobernador le pidió a González Cruz que se mantenga en su puesto y no ha querido reconocer el rol que tiene el Senado en confirmar o rechazar a los secretarios interinos. De hecho, el presidente del Senado anunció que hoy va a demandar al gobernador sobre este asunto. Pero más allá del análisis legal de quién tiene la razón o no, que la tiene el Senado, by the way, pero ajá, políticamente, te pregunto, ¿hace bien el gobernador en insistir en su candidato interino de esta forma?
Bueno, mira, ¿cómo te explico? Yo siempre, ¿verdad?, digo que uno, ¿verdad?, tiene que ser cuidadoso con las acciones que toma, porque tarde o temprano, ¿verdad?, revierten posiblemente en tu contra. Desde el punto de vista político, este precedente se estableció el pasado cuatrienio con el nombramiento de Eleuterio Álamo, cuando se fue Julia Kelleher. Correcto. Y el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, fue el que invocó a que el Senado o el gobernador requiere el consentimiento y confirmación del Senado. Así que desde el punto de vista político es muy difícil al liderato del PNP en el Senado apoyar la posición del gobernador.
Claro.
Porque este precedente se estableció en el pasado cuatrenio con el nombramiento de Álamo cuando se fue Julia Kelleher, y fue Tomás Rivera Schatz el que llevó esto, y al final del día, ahora, yo creo que la contestación es bien obvia de quién tiene la razón. En cuestión de horas, después de haber insistido en el nombramiento, el gobernador nombra a otra secretaria.
Claro. Tío, es importante.
Yo creo que la conclusión a la que tú llegas de que el Senado tiene la razón, me parece que fue la misma conclusión que llegó Pedro Pierluisi.
Sí, sí. No, y oye, tú traes el caso de Álamo, que fue bajo el pasado gobierno, pero hay una lista de Anita Ríos, secretaria de Salud, en el gobierno de Alejandro García Padilla, fue nombrada interina. El Senado aprobó una resolución confirmándola, ¿no?, en eso interinato, en lo que luego el gobernador la nombró en propiedad y pasó por el proceso de confirmación en propiedad. Y he leído estos días, creo que han habido 7 confirmaciones de ese tipo en los últimos 10 años. O sea que no es algo muy común, pero tampoco es algo raro.
Tengo que admitir que tu memoria es mejor que la mía. Y fíjate, lo interesante es que los dos casos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Uno en la administración de Ricardo Rosselló y el otro de Alejandro García Padilla, quienes invocan, ¿verdad?, la necesidad que tiene el gobernador de ir a través del Senado, son de su propio partido. En el caso del nombramiento de la administración de Ricardo Rosselló fue Tomás Rivera Schatz, y en el caso de la administración de Alejandro García Padilla fue Eduardo Batia, si no me recuerdo mal.
Correcto. No, y de hecho, o sea, lo que dijo Dalmau en una entrevista hoy fue que en el debate en el floor el martes, los senadores y las senadoras PNP que votaron a favor del nombramiento interino decían que el Senado tenía derecho a evaluarlo. O sea, que incluso los propios PNP del Senado estaban diciendo, estamos apoyando el nombramiento y lo vamos a votar a favor, pero el gobernador tenía que someterlo. Así que creo que aquí está bastante claro, y me sorprende, y esta es la última pregunta que te quiero hacer, porque he percibido al gobernador estas últimas 2 semanas, por lo menos desde el mensaje de Estado para acá, mucho más activo en los medios que antes. Está opinando de todos los temas, se está amarrando a posiciones que a veces lo hacen lucir, en mi opinión, algo intransigente. ¿Cómo has visto esa evolución del gobernador, que quizás lo tenga un poquito más resguardado en estas últimas semanas? ¿Coincides con mi apreciación?
Bueno, no solamente coincido, sino que me recuerdo que en uno de los programas discutíamos si era una estrategia, ¿verdad?, de tener a los jefes de agencia más visibles y menos visibles a la figura del gobernador. Eso lo discutimos en un programa hace un par de semanas. Pero ciertamente, ¿sabes?, los gobernantes de alguna forma están midiendo continuamente el pulso del pueblo. Y por alguna razón, si aquello que habíamos hablado hace 2 semanas de tenerlo resguardado en una estrategia, pues me parece que ha hecho unos ajustes en las últimas 2 semanas, correcta o incorrectamente, ¿verdad? Porque obviamente en la medida que expones más la figura del gobernador, pues algunos lo verán positivamente, pero al mismo tiempo se está exponiendo, ¿verdad?, a decisiones difíciles. Y otra vez, el tema de la pandemia es un tema muy complicado, es un tema que no tiene una solución perfecta. Correcto. Y lamentablemente el tema de la pandemia es como la política ahora. O sea, todo el mundo es experto en las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y como yo siempre digo, con la boca es un mamey. El que tiene que tomar las decisiones y el que tiene que velar por la salud del pueblo y velar a la misma vez por la economía es el gobernador. Así que está en una situación un poco difícil. Obviamente ya él no está en campaña, ya él es gobernador de todos los puertorriqueños y ahora se le está midiendo no como un contendiente político, que en aquel entonces era de la gobernadora Wanda Vázquez, sino como el gobernador que está tomando las decisiones, que algunos entienden que son acertadas, otros entienden que no. Y al final del día, pues, el gobernador va a ser responsable de las consecuencias que vienen detrás de cada decisión, que no es fácil. Así que no envidio su posición, pero ciertamente está en una posición totalmente distinta gobernando Puerto Rico que siendo candidato.
Bueno, Jorge, cancelado jueves presocial, cancelado viernes social, cuídate mucho y hablamos en luz.
Cuídate mucho.
Bueno, y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Gracias, como siempre, por su sintonía. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Congresistas republicanos se le piden al presidente Biden más vacunas para Puerto Rico. Gobernador nombra a la doctora Magaly Rivera como secretaria de Educación. Personal que perdió familiares por COVID podrán recibir hasta $9,000. Aseguran que el proyecto de terapias de conversión no menciona a las iglesias. Guardia Costera busca repatriar a 18 inmigrantes de República Dominicana tras interceptar una yola en el Canal de la Mona. Asignan FEI al exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado. Cámara Federal aprueba proyecto de estadidad de Washington, D.C. Aprueban proyecto de ley para regular el ejercicio de cabildeo en el gobierno. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320. Nos ve a través de radioisla.tv, la hora 5:52.